Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
Volviendo al cine de espectáculo como plataforma de intervención sociopolítica, pocos saben que el nombre Hollywood, literalmente madera sagrada, viene del árbol del acebo, del cual los antiguos druidas tomaban sus ramas y tejían hechizos para canalizar sus energías e influenciar a los demás. Tampoco podemos dejar de mencionar que después del cine llegó al centro neurálgico de nuestras casas la televisión, visión remota, que al igual que los druidas utilizaba canales y programas, o canalizaciones e instrucciones, que nosotros creemos manejar desde nuestros controles remotos, pero es el control remoto el que nos maneja de cierto modo, aunque quizás se trate solo de juegos de palabras y coincidencias. Salto. Si como dicen, la información es poder para liberarnos, la distracción también lo es para dominarnos. Y es lo que parece pretender ciertas redes sociales que lucen livianas e inocentes, aun cuando han sido acusadas como instrumentos de espionaje y manipulación sutil, como es el caso de la tan exitosa plataforma de origen chino TikTok. Pero, ¿existirá alguna red social que en definitiva no permita o no esté hecha para dominar nuestras cabezas, sacarnos información y luego ocuparla en nuestra contra? Eso es parte de uno de los capítulos de Los Nuevos Brujos, lo más reciente de Francisco Ortega, co-escrito con Salfate, y que es parte de mi muy potente colección de libros de Francisco Ortega que tengo sobre mi mesa. Y Francisco Ortega, muy bienvenido a Cuestión de Gustos, una vez más.
Gracias por la invitación. Tienes una especie de Ortac
Tengo mi propia pirámide ortegiana.
Minas Tirith. Es como Minas Tirith, tiene la forma de la Ciudad Blanca del Señor de los Anillos.
Oye, tenemos tantas cosas que conversar. Bueno, Francisco Ortega estuvo el año pasado en Cuestión de Gusto. Antes, el año antepasado, hicimos un programa que no salió, que va a quedar dentro de los mitos.
Ese quedó muy bueno. Ese quedó muy, muy bueno, porque además hablamos de religión y un montón de cosas.
Sí,
quedó,
tenemos un pasado canuto común con Francisco Ortega.
Es el programa, podríamos decir, claro, un programa mítico, es el programa furtivo.
Solo lo escuchó el Dr. Zombie.
Sí, solo lo escuchó. Y estaba súper entusiasmado el Dr. Zombie porque la conversación se dio como muy divertida, como que abrimos como puerta sobre puerta. Bueno, pero siempre uno termina hablando de puerta
sobre
puerta.
Bueno, pero vamos a hacer eso igual, sí, hoy día. Sí. Por supuesto, bueno, podemos hablar de Max Urdemales, que hemos hablado antes también, de la trilogía de los Césares, de Alienígenas Chilenos y Dioses Chilenos. El secreto del Cáliz nos dio para conversar bastante la última vez que hicimos Cuestión de Gusto, y por supuesto también tengo aquí los cómics que hiciste con Martínez, Mocha Dix, y con Daniel, 1899 y 1959, que a mí me encantaron. Y ahora vamos a hablar de estos dos, y bueno, a propósito de lo que ponías antes, ¿no? Si uno toma toda tu literatura, Francisco, hay una cuestión que a ti te moviliza y que tiene que ver con los relatos, con los mitos que construyen nuestras sociedades y nuestra manera de ver el mundo. Partamos por esa obsesión, ¿no?
Sí, es una obsesión folclórica. Yo creo que tiene que ver con cosas que uno... Tiene que ver con varias cosas. Una, mi crianza religiosa. Tenemos un pasado evangélico común, y tú sabes que cuando uno crece en una familia evangélica, cuando uno es niño y vas a la escuela dominical, que es como todos los domingos en la mañana, es muy distinto a la misa, porque en la misa católica uno se siente y escucha al cura hablar, básicamente interpretar la Biblia a su manera. En cambio, en la escuela dominical eran prácticamente clases de historia bíblica, ¿sí?, donde te pasaban hechos del Antiguo Testamento como hechos reales, como esto ocurrió. Por lo tanto, en mi cabeza de niño yo tengo una idea implantada desde chico, que es los ritos fundacionales. Nos guste o no nos guste, el Antiguo Testamento es el mito fundacional de la cultura cristiana occidental, y eso no, o sea, está ahí. Es algo que nos va a acompañar hasta que caigan definitivamente las religiones, si es que alguna vez caen. Yo no lo creo. Yo creo que el mundo es cíclico y que hoy día estamos pasando por un periodo de dudas y de hacerse millones de preguntas, pero eventualmente va a ocurrir algo que de aquí a unos años deberíamos volver a una época más conservadora, después una época más liberal, y así la cosa se va dando vuelta. Hoy día estamos en una época más liberal y más progresista, que yo creo que va a durar un buen rato más, por lo menos unos 15 años, pero después vamos a volver a una era consumista, porque así, así es la historia de la humanidad. Pero, pero me estoy yendo hacia otro lado. El tema es que yo, esa crianza evangélica y religiosa a mí me hizo enamorarme de los relatos míticos, de por qué inventamos y por qué creamos divinidades y secretos para, a partir de esos dos vértices, las divinidades y los secretos, construimos una civilización. Y por eso, de alguna manera, yo tengo esa teoría que explayé en mi parte, en los dioses secretos, en los nuevos brujos, que es que en el coso, me refiero a que las conspiraciones son básicamente nuevo folclore, es una nueva manera de entender los mitos de la creacionistas, de, o sea, de creacionistas culturales.
Solo ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentido?
¿Hacia dónde vamos? Porque básicamente la conspiración, una de las gracias que tiene es que solo te hace formular preguntas, no te da respuestas. Igual que los mitos de la Biblia o los mitos folclóricos, son solo preguntas. Tú dices, ay, ¿y si esto fue así? Y si esto es, son, es como lo que dice Alan Moore, que lo citamos en el prólogo, ¿no? Que básicamente las conspiraciones, al igual que antes los mitos y el folclore, es una forma que creamos para explicarnos el mundo. Uh-huh. Y yo le tengo mucho amor a esas construcciones culturales para explicarnos el mundo. Sobre todo las construcciones culturales que tienen que ver con nosotros, con Chile y con Latinoamérica, que son extremadamente ricas. Si tú analizas el folclore y los mitos del norte, del centro, del sur de Chile, la manera como se visualiza la geografía de este país. En el fondo, los mapuches veían que todo el movimiento telúrico de Chile, que es una cuestión que nos traspasa y que está en la poesía de Mistral, la poesía de Neruda, etc., se explicaban a Chile por el enfrentamiento de dos serpientes, Caicay y Tenten, que básicamente es Chile. Chile son dos serpientes, la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. Perdón, el mar y la cordillera de los Andes. Son dos líneas. Y que cuando se juntan provocan terremotos o maremotos. Entonces, hay una, en ese mito, en ese enfrentamiento de dos serpientes, hay una observación sobre la geografía, sobre el hábitat. Y eso se metaforiza en todo.
Ahora, también ustedes dicen en la introducción de Los Nuevos Brujos que necesitamos contarnos estas historias para poder vivir. ¿Sí? Y de alguna manera ahí de la conexión con la religión también. O sea, necesitamos, tú también lo dices acá, y es una frase que yo digo mucho, somos seres construidos de relato. Y me acordaba de Javier Sierra, que en uno de sus libros dice que Dios nos inventó o inventamos a Dios para contarnos historias. Cualquiera de las dos opciones. Sí. Es muy interesante, ¿no? Y es o sea, tú dices, la conspiranoia nos produce muchas preguntas, pero yo creo que también nos produce muchas respuestas, porque uno dice, ah, bueno, entonces esto pasó, o sea, el COVID, por ejemplo, no salió de la nada, sino que esto viene de una conspiración y está manejado detrás de esto, y no sé, y el 5G, y lo que sea que ustedes sí proponen acá, eso ejemplo, también como me da tranquilidad, ¿no?
Pero por ejemplo lo del 5G, que está la conspiranoia del 5G, que hoy día lo responsabilizan de todos los males de la humanidad. Es algo que, o sea, a la televisión se le responsabilizaba del cáncer cuando salió, al cine, a la radio, incluso a la imprenta iba a traer los males del infierno a la sociedad medieval. Las nuevas tecnologías siempre vienen acompañadas de una paranoia que en el fondo permite explicarse un montón de cosas. Ahora, claro, el tema es que te da respuestas, pero finalmente esas respuestas son respuestas potenciales, porque tú dices, sí, ya, el hombre no fue a la luna, y todo fue una falsa. ¿Por qué? Porque no tenía la tecnología de la época, pero después de esa respuesta potencial empiezas a hacerte más preguntas, más preguntas, más preguntas, más preguntas.
Ah, bueno,
preguntas.
Pero si eso entonces, ¿por qué? Y así vamos. Oye, es momento de ir a escuchar música, y estoy dejando tiempo para que contemos la historia de por qué vamos a escuchar a una de mis bandas favoritas de la vida, que no sabía yo, lo aprendí leyendo los Nuevos Brujos, porque a mí me gusta la música en general, no me meto demasiado con las biografías de los creadores, ¿no? Pero aquí me quedé peinada con que Matt Bellamy es ufólogo y conspirativo.
Bueno, pero no es tan raro, si uno analiza las canciones de Muse, sobre
sí,
todo.
Sí, yo pensé que eran ñoño entusiasta de la ciencia ficción.
Tiene canciones como Exopolitik, que habla básicamente de como una de gobiernos aliados con extraterrestres. Bueno, también tiene toda la saga Exogenesis, que tiene que más que ver con la teoría.
Estamos
de
hablando pastemia. De Muse, ¿eh? A todo esto no dije que era
Muse. Sí, pero claro, tienes temas como United States States of Eurasia, que es básicamente el Nuevo Orden, o MK Ultra, que habla de una conspiración que se habla en el libro.
Claro, yo pensé que era como tu libro, ¿cachai? Que sí. Ellos narran estas cosas, pero no que las creían.
No, Bellamy cree, y de hecho tú lees el libro biográfico de Muse, y el tipo es realmente, está tiene un tema con el Nuevo Orden Mundial, con los poderosos, con los Illuminati, con todas esas cosas. Por algo, una gira se llamaba ARP, que uh-huh. De hecho, en este libro aparecen como 10 conspiraciones mencionadas en las canciones de Muse, y por esa razón ocupamos de epígrafe una parte de Uprising, que es un tema que básicamente la letra te dice levántate contra los que te gobiernan, los que te dominan. Es como una suerte de llamado a una alianza rebelde contra los dueños del mundo.
No sé si te pasaba, pero era parte de mi banda sonora para las marchas.
Sí, bueno, y de hecho es una canción que es una marcha, pero tanta, 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 tanta. Y el. Bueno, y Muse tiene una cosa como muy épica. Además, sí. tiene todo sentido escuchar Muse porque fue el último concierto que yo fui antes de encerrarnos.
Yo también creo que fue el último concierto grande que tuvimos. ¡Qué gran concierto! ¡Qué grandes son Muse! Gran concierto, vamos a escuchar. Sí. Vamos a ir a escuchar Muse entonces. ¿Uprising? Es lo que vamos a escuchar.
Uprising. Sí,
ya, escuchamos. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Francisco Ortega. a Muse porque nos encanta, es un gusto, es uno de los muchos gustos comunes musicales que tenemos con Pacho Ortega. Él siempre está poniendo música en su Instagram y yo siempre le estoy haciendo comentarios de las músicas que pone. Y hay una cosa que me pasaba cuando leía Los Nuevos Brujos, y que claro, hay una cosa que, como tú dices, cruza el poder y el secreto, ¿cierto? Y la idea del club Bilderberg, ¿cierto? Y de los templarios y de los masones y etcétera. Y aunque uno no quiera caer en la conspiranoia, es difícil pensar Chile, club de golf, matrimonio, no sé, yo clase en la UDD, ¿cachai? Entonces también entiendo perfectamente que es la misma gente que se junta, que viene de los mismos colegios, etcétera. Es difícil pensar que esta gente cuando se junta no se ponga de acuerdo. O sea, en Chile lo hemos visto una y otra vez con las colusiones. Y claro, de ahí a el club secreto y a que cuando estás en el poder puedes caer en todo tipo de perversiones, sin tener mucha conciencia de las consecuencias posibles. No sé, estoy pensando en Filthy Rich, por ejemplo. De ahí a las túnicas es otra cosa, pero no sé, a mí
sí,
me pasa eso.
Sí, pero es como, por ejemplo, el capítulo del Club Bilderberg, que al final nosotros escribimos que, claro, esto es probable, como también es probable que estos millonarios se junten efectivamente, porque se juntan, en este hotel, a lo mejor hablar del último Bentley que se compraron y hablar tonterías.
Como en Los Simpsons.
Como en Los Simpsons, exactamente. Pero el secretismo ha existido siempre. O sea, ¿qué conspiración más gráfica que los mails de Mañalich, que no se quieren mostrar? O sea, perdón, pero el motor detrás de eso es exactamente el mismo que cualquiera conspiranoia de los archivos secretos X, la agenda Alien o como queramos llamarle. Pero está ahí. O sea, uno no puede, uno ya está bien. Yo entiendo que haya gente que tiene una campaña contra las conspiraciones porque básicamente son explicaciones. Y hay mucha gente que además cree conspiraciones que son peligrosas, como QAnon en Estados Unidos. Que es una conspiración muy larga, QAnon empieza con distintos nombres, empieza en 1964, y curiosamente es una estrategia política del Partido Republicano contra el Partido Demócrata, que comienza a acusar al Partido Demócrata de comercio de niños, de pedofilia, y eso ha existido siempre. Lo que pasa es que hoy día con las redes sociales le dan el nombre QAnon y es como ¡pah!, explota todo. Pero las conspiraciones entre el Partido inventadas por el Partido Republicano contra el Partido Demócrata son más antiguas que el hilo negro, y las conspiraciones del Partido Demócrata contra el Republicano también. Pero
cuando hablamos de conspiraciones, hablamos básicamente de planes secretos. Usan para que al otro le sucedan cosas. O sea, es como...
Si nosotros en el fondo cerramos esta conversación y nos quedamos hablando y decimos, ¿sabéis qué? Nuestro común amigo Jorge David no lo está haciendo tan bien en su radio, debería hacerlo. Es una conspiración.
Claro.
Y empezamos nosotros a planear la caída de la radio Jorge porque consideramos que nosotros lo hacemos mejor. Es una y sabes que ese ejercicio pasa en los centros de alumnos, sí, pasa en los clubes de rock.
Mira el Frente Amplio.
El Frente Amplio, o sea, el Frente Amplio versus la ex-concertación, eso es una tremenda conspiración. Y no hay que ponerle reptiliano ni marciano, están ahí. Es como a un amigo dice, ¿sabéis qué? Yo le tengo más miedo a los clubes de leones y a los rotarios que a los masones. Y tiene razón, porque los rotarios y los clubes de leones son clubes más cerrados y tienen que ver con comunidades chiquititas. Entonces, quizás lo que se trama ahí es como un ensayo para lo que realmente se trama en las juntas de los megamillonarios que efectivamente existen. No sabemos a qué hacen. Pero efectivamente existen, y efectivamente hay departamentos secretos en los gobiernos, en la iglesia. O sea, que el aparato de inteligencia más efectivo del mundo sea la inteligencia vaticana, a mí me parece que es heavy. Ayer estuve hablando con un amigo que está haciendo una investigación sobre eso, y me decía, mira, en la dictadura de Pinochet, la Iglesia Católica, gracias a la inteligencia vaticana, sabía más que la DINA y la CNI. Por eso la Vicaría de la Solidaridad siempre iba adelante, porque habían infiltrado del servicio secreto del Vaticano manipulando contra Pinochet y informando a la Iglesia Católica. Recordemos que la Iglesia Católica durante dictadura fue muy distinta a lo que hoy día entendemos como Iglesia Católica, y parte importante de la lucha contra la dictadura fue
no toda la Iglesia Católica, pero institucionalmente sí estuvo ahí. Ahora, sí. Recordar a nuestros auditores y auditoras que estamos conversando con Francisco Ortega a propósito de Los Nuevos Brujos, este libro que tiene 33 conspiraciones que gobiernan el mundo y que tiene un tono de escritura que a mí me pareció muy divertido, porque uno lo puede leer como un cuento tras otro. Y es como, sí, oye, qué divertida, qué imaginativa que la gente. O puede leerlo con mucha angustia. Ahora, a mí me pasaron las dos cosas. Lo leo con angustia, no porque yo crea en estas conspiraciones, sino porque me preocupa que hay tantos votantes que creen en estas conspiraciones, y luego ahí tenemos a Bolsonaro, que ustedes también hablan de él en el libro a propósito de la familia, ¿no? De esta gran, también, grupo misterioso de los New Christians, americanos, de los evangélicos, en Estados Unidos, y por supuesto la gente que sigue a Trump y que dice, no, el COVID no existe, etcétera, etcétera. Son más de 70 millones de personas en Estados Unidos. Y uno dice...
Sí, por eso yo digo, el capítulo más importante del libro es el último, Bienvenidos a la Máquina, que habla, claro, del negocio de la verdad. Claro. Y que es curioso, porque cuando yo... Ese capítulo... El libro lo escribimos de la siguiente manera. A Juan Andrés lo llamaron para escribir este libro, y él me llama y me dice, ¿sabéis qué? Yo no lo quiero escribir solo, porque creo que este tema necesita tener dos visiones. Uh-huh. Tú eres más escéptico que yo, entonces juntemos las dos visiones. Y hagámoslo con... Y yo le dije, ya, ok, pero también hagámoslo con sentido del humor. Es decir, planteamos que los reptilianos están, pero de repente en la mitad del capítulo, ¡pero! Y tiramos como la visión lógica, porque en el fondo uno no tiene que dar verdades precisa sobre estos temas. Estos temas también son medio chistosos. La idea de que hayan...
Lo de los Anunnaki no los conocía y aluciné con los Anunnaki. Les estoy mostrando a la gente que nos ve en YouTube la imagen de la reina Anunnaki.
Y bueno, y creo que mucho de ese humor y de esa distancia se ve en el final del capítulo reptiliano, cuando después de toda la... Mira, David Icke, que es el que difunde esto, le pasó tal cosa en su vida. Tú decís, ya, te podéis reír un poco. Pero a lo
ahora,
que
él no se tiene que haber reído, ¿eh? Porque bueno, lo que te cuentan es que se divorció de su mujer porque pensaba que era una espía reptiliana.
Claro, no, se divorció de su mujer, y la causa del divorcio es que era una espía reptiliana que había estado con él 15 años para básicamente no espiarlo dentro de su vida profesional. Pero el tema es que, claro, nos dividimos las conspiraciones, las 33, y cada uno a la suerte. O sea, básicamente tú
el 13...
Hicimos ya, y tú haces 13, yo hago 12, y final yo hago mi parte, después te la paso a ti, tú le metes tu parte, y viceversa. Pero en el de Welcome to the Machine, que me tocó a mí, que tiene el nombre de la canción de Pink Floyd, por razones evidentes, ese lo escribí el grueso yo, y cuando Andrés lo leyó me dijo, ¿sabes qué? Este capítulo yo no le quiero meter mano porque encuentro que está redondo y dice demasiadas verdades. Y básicamente es un capítulo que tiene que ver con el manejo de la verdad. Sí. Lo más sorprendente de ese capítulo es que cuando yo encuentro este intercambio epistolar por mail a través de la revista Wired entre William Gibson, que es el autor de Neuromante, digamos, el fundador del cyberpunk, ¿cómo se llama este? China Mieville, que es este escritor, que es como el Jorge Baradit inglés, porque es escritor, es divulgador de ciencia ficción, es divulgador histórico, y bueno, ahora es congresista por el Partido Socialista en...
Bueno, ahí estamos.
Sí, bueno, es verdad, Jorge está independiente, pero está por el Partido Socialista como candidato, bueno, también está iniciando su carrera política, a mí parece evidente, y bien. Y entonces es como un Jorge Baradit inglés. Y empiezan en el año 2016 empiezan a hablar acerca del manejo, del uso de las redes sociales y de los algoritmos de las redes sociales en la política. Y ellos hablan de una cuestión que vemos hoy día. Y que dice, claro, para los algoritmos y quienes están detrás de las redes sociales no conviene una posición amarilla, una posición de centro, porque entre más bipolarizado tengas a tu universo votante, es más rentable económicamente, y te da las razones por las cuales es rentable económicamente. Y hoy día, claro, lo ves, tú te metes en Twitter y decir que eres de centro o que eres socialdemócrata es como, eres amarillo, eres un sucio amarillo.
Que algo que a ti te dicen, en las redes sociales ahora me da risa porque tú analizas y tú dices, en Twitter me pasa esto, en Facebook me pasa esta otra cosa.
Sí, sí, o sea, en Twitter yo soy, soy un amarillo poco menos que RN, y en Facebook soy marxista, entonces, y eso tiene sentido.
Publicando lo mismo.
publicando exactamente lo mismo. Y tiene sentido en la visión que muestra Mieville y Gibson en este capítulo y que exponemos en el final del libro, porque además después lo tomó este documental de Netflix que como que todo el mundo vio y que
Social Dilemma.
Y yo pensé en sacar el capítulo porque dije, van a decir que es copia de Social Dilemma, pero finalmente este capítulo se había escrito antes y yo incorporé parte del documental
en una mirada bastante crítica. Este ahora,
que a mí me parece que es el capítulo más importante y esa es la razón por la cual yo entro con el ejemplo de la interpretación que se le dio al nazismo, porque el nazismo, todos los que tenemos hoy día entre 35 y 40 años, siempre fue una ideología de ultraderecha. Uh-huh. Hasta que en el año 2015 alguien se le ocurrió decir, no, pues si es nacionalsocialismo, por lo tanto tiene que ser de izquierda. Y hoy día todo el mundo cree que el nazismo es una ideología de izquierda, porque fue parte de la campaña de Trump.
Lo que hace la desinformación, básicamente.
Exacto.
Probablemente es el capítulo más importante porque es el capítulo menos ficcionado. O sea, ahí es más difícil decir esto que usted no está pasando. Aquí es más difícil escoger no creer en esto. El menos tirado de las mechas es el más peligroso y por lo tanto es el más inquietante. Conversamos con Francisco Ortega en Cuestión de Gusto. Y Francisco, ¿vamos con un tema?
Sí, pues pongamos el tema que le da nombre a ese capítulo. Welcome to the Machine, Pink Floyd.
We'll be right back.
seguimos haciendo Cuestión de Gustos con Pancho Ortega. Estábamos hablando de conspiración, pero también de realidad, de poder y secretismo. Y una cosa que cruza también en Los Nuevos Brujos, y que quería preguntarte a propósito de la reedición de Disfrazados, que es un libro que escribiste en los 90, en 97, fue publicado originalmente, pero con muy pocas copias, y ahora la maravillosa Aura Ediciones. A mí me encanta esa editorial, tengo mucho cariño.
Sí, y está creciendo mucho. Están haciendo una muy buena pega a los cabros de Aurea. Además que le ponen cariño a las portadas, le ponen cariño
sí.
al...
No, además, para mí ha sido un descubrimiento el tremendo nivel de cine, o sea, de la literatura de género en nuestro país. Estoy como alucinada. Sí. No, descubrimiento, maravilloso. Bueno, Disfrazado es un libro que trata acerca de la historia de Chile en el siglo XX especialmente, intervenida con la presencia de héroes enmascarados. Sí. Entonces, es un libro que tiene una base histórica, pero que juega con la ficción.
Sí, es una ucronía, básicamente. Es que hubiese pasado si en Chile hubiesen existido superhéroes. Y es un libro que está derechamente, y lo he confesado, que es inspirado por lo que a mí me pasó cuando el año 95 me prestaron Watchmen, la novela gráfica, por primera vez. Yo llevaba un año viviendo en Santiago, y Gonzalo Baeza, un compañero de universidad que hoy día vive en Estados Unidos, que de hecho que publicó un libro de cuentos bien bueno, y está publicado acá en Chile. Él me presta Watchmen, y fue como, yo siempre fui lector de cómic, pero me había alejado un poco de los cómics de superhéroes, porque básicamente no llegaban cómics de superhéroes a Chile, y entonces lo que llegaba era la Sigmox, Son 84, todas estas revistas recopilatorias, como de cómic adulto, cómic europeo. Recordemos que en los 90 no había cómic en los kioscos, y no había librerías de cómic, tiendas de cómic, acá en Chile, uno las veía en las películas. Pero claro, Gonzalo tenía un hermano en Estados Unidos y le mandaba los cómics de allá, y me presta Watchmen, el tomo, y fue como... Me presta Watchmen y me presta el Dark Knight Returns de Frank Miller. Y fue como, oh, esto es algo totalmente nuevo. Nunca había visto una aproximación así a los superhéroes. Y cuando leo Watchmen, lo primero que digo, en mi cabeza, esto podría ocurrir en Chile. O sea, ¿cómo hubiesen sido este país con la historia de Chile con presencia de personajes enmascarados? Entonces, yo estaba en el taller José Donoso de la Biblioteca Nacional, y había que presentar proyectos de novela o de lo que quisiéramos trabajar. Y fue un taller, estaba la Nona Fernández, estaba Marcelo Leonard, estaba un montón, estaba Cristian Jiménez, el director de cine. Yo presenté un proyecto que se llamaba Célebres, que básicamente era casi la misma historia de Watchmen, pero una realidad donde los personajes de cómic chileno existían y eran los personajes más conocidos. Entonces, todo empezaba con el asesinato de Condorito, y con Mampato tenían que empezar a entrevistar a todos los personajes de cómic chileno para resolver quién había matado a Condorito. El tema es que, claro, cuando leo el primer capítulo, lo primero que me dicen, oye, esto está súper entretenido, pero estás trabajando con personajes que son derechos de autor de otra gente. O sea, esto no va a llegar a ninguna parte. Además que el proyecto del taller, que era un taller, no era de aprender a escribir, sino era desarrollar proyectos para eventualmente ser editados. De hecho, se publicaron varios libros de ese taller.
En ese momento los blogs así como de ¿cómo se llaman?
Fanfiction no existía.
Fanfiction, claro.
Entonces, claro, le di vuelta y dije, ya, voy a volver a los superhéroes. Y empecé a escribir una Disfrazados, que era una ucronía. ¿Qué hubiese pasado si los superhéroes hubiesen existido? Entonces, la primera versión de Disfrazados tenía lo que tú acabas de leer en esta edición, que es este libro que es como un falso documental.
Claro.
Pero en la primera edición, además, había, entre cada capítulo de falso documental, habían capítulos de novela convencional de un personaje que había estado relacionado con los disfrazados y contaba su propio drama. Entonces era una novela un poco más larga. Porque eso lo saqué de esta edición, porque básicamente a ese personaje yo lo convertí en Elías Miel, en el personaje de Logia. Entonces toda esa historia está en Logia. Uh-huh. Y ese libro, la primera versión de ese libro, que era básicamente, era todo lo que se escribió, se publicó el año 97 con el nombre de Disfrazado, en una edición cort, chiquitita que sacó el Divan, la Divan, que era la que organizaba estos talleres y que se repartió en librerías y todo. De hecho, en algunas bibliotecas está. Y ese era un libro que quedó ahí y yo no lo había vuelto a revisar en 23 años. Hasta que Martín y J de Aura me llaman y me dicen, oye, primero me dicen, ¿puedes publicar con nosotros o tienes contrato de exclusividad con Planeta? Yo le digo, yo no tengo contrato de exclusividad con nadie. O sea, en el mercado editorial chileno no te da para contrato. Me dicen, ¿te gustaría? Sí, le dije, ¿sabéis qué? Porque me gusta lo que ustedes están haciendo y creo que en Aura yo podría publicar novelas un poco más arriesgadas, no tan comerciales como lo que mi sello en Planeta. Y empecé a revisar qué tenía. Yo soy súper obsesivo, guardo ideas, novelas inconclusas tengo, que alguna vez, a lo mejor alguna vez se van a concluir, pero las tengo guardadas. Y me encuentro con Disfrazados y lo empiezo a leer. Y en una de las primeras páginas hay una parte que dice ya no hay personas enmascaradas en Santiago. Pero a mí no me cabe duda que tarde o temprano nos vamos a poner, volver a poner máscaras y a escribir en las calles Disfraces de Santiago. Y a mí me hizo tanto sentido con lo que había pasado el 18 de octubre. Tanto sentido, era como, no es que haya adelantado, pero es una imagen que me parecía súper gráfica. Y cuando leo Disfrazado, digo, y algunos capítulos de Disfrazado yo los había publicado en Chill 3, este libro que hicimos con Jorge Baradit y con Bizama de 2009. Pero nunca lo había leído entero, el libro. Y cuando lo leo entero, digo, esto no está tan mal para haber sido un ejercicio de taller de 1997, que además está inspirado en lo que a mí me pasó cuando leí la literatura nazi en América de Bolaño, que acababa de salir, que me lo prestó el Marcelo Leonard, y fue como, claro, el ensayo como objeto literario. Dije, esto es como un ensayo, como objeto literario, claro, porque está escrito como si fuera un falso libro documental, un falso libro histórico, con autores, con citas. Y fue como, igual esto está bien. Y fíjate que lo corregí muy poco, y se lo mandé a J. y a Martín, y ellos lo editaron, me hicieron alguna sugerencia. Me sugirieron escribir un último capítulo, como que me hiciera cargo de lo que estaba pasando hoy día. Pero finalmente llegamos a un acuerdo y dije, no, ¿sabes qué? El libro tiene que... Lo mejor del libro es que quede como era. Que termine en el año 2012. Fue escrito en el 97, pero claro, hay un personaje que escribe desde 2012.
Claro, entonces, que es Máximo...
Máximo Metrópolis.
Metrópolis, que igual es... Ay, Máximo Metrópolis me cae muy mal, pero...
pero es un antihéroe, Máximo Metrópolis. ¿Ah? No, yo creo que es un villano más que un antihéroe.
Es un villano.
Sí.
O sea, es que tiene... Ahora, lo interesante con Disfrazados tiene que ver con que si tú te identificas o no con los valores que están detrás de estos enmascarados. Si finalmente eso tiene que ver. Y lo interesante, voy a volver a eso después de la canción, es el juego entre el poder y estos disfrazados.
Exactamente.
Sí. Que a veces son independientes y a veces no. A veces son, derechamente, trabajan para el poder. Pero es momento de que escuchemos música, Francisco Ortega. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Algo superhéroes, Siouxsie and the Banshees, Face to Face, de Batman Returns, de Tim Burton, que sigue siendo mi película de Batman favorita.
Mira, el otro día teníamos esa discusión con el equipo de Mente, fíjate tú. Bueno, entonces escuchamos Siouxsie and the Banshees, estamos haciendo Cuestión de Gustos con Francisco Ortega.
Lovely fall, no telling lies, the mask they slap to reveal a new disguise. You never can win, it's the state I'm in. This danger grips and my conflict kills. They say follow your heart, follow it through, but how can you when it's split into
sostener con la soltura de cuerpo que lo hacía Guzmán, que los individuos tienen prioridad ontológica sobre la sociedad. Al cuestionamiento freudiano sobre el lugar que el consciente tiene con relación al subconsciente, debemos sumarle el hecho epistemológico de que el cristal a través del cual el individuo percibe la realidad es el resultado de un largo proceso de socialización e inserción cultural. El mundo cobra sentido a través de la adquisición de una serie de gramáticas, destrezas y presupuestos que dan forma a nuestro sentido de la realidad. El individuo está íntimamente ligado a la comunidad en la cual emerge, como resulta evidente a partir del uso que Jaime Guzmán hace de él, del concepto de sujeto que se tenga, surgen numerosas consecuencias político-jurídicas, particularmente sobre la distribución de bienes dentro de la sociedad o los estándares de responsabilidad penal, entre otras. Fijar la mirada sobre las ideas que pueblan nuestro imaginario es un ejercicio de la mayor importancia, pues a través de ellos se estructura y justifica el ejercicio del poder. Y justamente, este último punto, el arte del ejercicio del poder, es lo que entrega las luces necesarias para entender el movimiento superheroico durante el régimen de Pinochet, su origen al interior del gremialismo y la figura fundamental de Máximo Metrópolis. Estoy leyendo un capítulo que está al interior de Disfrazados y que lo escogí porque a mí me parece dar muy buena cuenta del tono que tiene el libro entre tirar reflexiones con las que uno comparte. O sea, además, todo tu trabajo tiene que ver con esta idea de pensar respecto a los relatos que construye nuestra sociedad. Y entre medio vais metiendo a personajes reales como Jaime Guzmán, que era súper amigo de Máximo Metrópolis.
Y que paga las consecuencias de ser súper amigo de Máximo Metrópolis.
Claro, se supone que iban a matar a Máximo Metrópolis, no a Jaime Guzmán. En Disfrazado, sí. Esa es la historia.
Claro.
Y Jaime.
No es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, sino el Frente Patriótico Mestizo Alejo.
Y el negro muere acá.
Sí.
Entonces, hay esta mezcla que me pareció a mí muy interesante de cosas que tienen sentido, que tienen trascendencia, como reflexionar sobre los imaginarios que nos definen, cruzados con estos personajes. Y ahí, para ir cerrando un poco la conversación, me interesa el rol de la cultura pop. Porque pensaba yo, claro, Disfrazados es eso, ¿no? Pero aquí Los Nuevos Brujos está lleno de referencias a la cultura pop, sí. No solamente música, sino también películas, etc. Y un montón, o sea, Hydra aparece por todos lados en Los Nuevos Brujos, ¿no?
Sí, absolutamente. Pero mira, El origen del superhéroe como mito contemporáneo, que es un personaje netamente norteamericano, y yo creo que esa es la razón por la cual ningún superhéroe europeo o latinoamericano ha funcionado al todo, a menos que sea desde la parodia. Un personaje que surge, Superman, surge en 1938 como respuesta a un país que estaba totalmente adolorido. Básicamente un país que está quebrado económicamente.
Hay un capítulo dedicado a Superman acá, en los nuevos grupos.
Sí, ahí está su historia secreta, pero Superman surge como respuesta a la crisis al gran crash de la década del 30, y básicamente lo que crea la cultura popular es una suerte de mesías norteamericano. Si Superman es eso, es el hijo de un dios del cielo que cae en alumbrado por una estrella que cae, en una granja en el medio oeste y adoptado por una pareja de campesinos que además se llaman José y María, prácticamente. Es lejos una versión de Jesucristo, pero con la bandera de Estados Unidos, que la historia secreta la puede leer efectivamente.
O con una serpiente en el pecho.
En los nuevos brujos. Pero claro, y en ese sentido, es un mito netamente norteamericano. Entonces, yo quise trasladar esa idea de que el superhéroe simboliza todo lo que simboliza dentro de la política norteamericana del siglo XX a la historia de Chile del siglo XX. Y claro, la única manera de hacerlo era a través de la parodia, en el sentido de que nuestros vigilantes, nuestros enmascarados, eran básicamente una campaña de imagen. O sea, creo que Orden y Patria, que es el personaje que se repite en toda la historia, porque distintas encarnaciones, que básicamente los carabineros, los pacos ven en la década del 40, que estaban recién fundados además, ven que hoy hay gente disfrazada que está haciendo justicia y la gente los ve en los diarios y los ama, tengamos nuestro propio superpaco. Y le ponen Orden y Patria, que es el lema de carabineros. Pero claro, no es un super policía, es básicamente un cartel viviente diciendo los carabineros de Chile defendemos la justicia. Y eso se empieza a repetir a lo largo de la historia en este libro. Los radicales hacen uso de los superhéroes, después la década de los 60, el mundial de fútbol, la democracia cristiana, corrientes populares como la nueva ola, los equipos de fútbol, y finalmente, ¿qué ocurre con la UP? Que era el capítulo más complicado, porque básicamente los superhéroes, y lo dice ahí, no queríamos tener enmascarados porque representaba un ideal básicamente gringo, pero finalmente tienen que ceder por la popularidad que tienen estos personajes en el inconsciente colectivo y tienen sus propias versiones, que como que uno los puede ver, están relacionados con la literatura nacional, con la música que había en la época, con los mitos, hasta que finalmente...
Y con los valores, hay un grupo, son todos estudiantes, la pedagogía.
Sí, exactamente. Y, bueno, esta Palomita Blanca, que basado en un personaje, lo dice, de Enrique Lafourcade.
Pero que tiene una katana.
Y finalmente llegamos al golpe militar, la dictadura, y que creo que ahí viene el simbolismo de cómo el pop se puede convertir en imagen del fascismo. Y por esa razón tenemos a estos superhéroes que son básicamente una aliteración de la Junta de Gobierno de Pinochet. De hecho, en portada, yo creo, en la portada, que fue bien arriesgada, poner al general Chile con el rostro de Pinochet, y que muchos se acercaron al libro pensando que era Pinochet, era como... fue bien arriesgado y creo que fue bien válido porque estos personajes que surgen en dictadura y que son creados por Máximo Metrópoli como una suerte de Liga a la Justicia, como una suerte de Vengadores, lo que son en el fondo son la extensión de la propaganda del
blanqueamiento.
Exactamente, tenemos nuestros defensores, pero que finalmente caen porque no pueden evitar el atentado contra Pinochet el 86, porque básicamente no son superhéroes, son solo gente disfrazada.
Claro, eso es importante también decirlo, en disfrazados hay ese ejercicio, ¿no? De que no tienen superpoderes, son gente que se arriesga y que bueno, dejáis la puerta abierta con 5.
Sí, que es un homenaje a Jorge.
Claro, por supuesto, y uno que leyó 5 y uno dice, uy, las cosas que pueden haber aparecido, porque ahí sí que había intervención biológica, etcétera, y ahí podrían haber aparecido un montón de cosas. Ahora, no puedo dejarte ir sin preguntarte respecto a disfrazado, algo que escribiste en el 97, pero uno piensa, y concuerdo con la idea de que el libro era lo que era, y se cierra acá, pero de nuestra necesidad de vincularnos con eso de nuevo y que en las movilizaciones tengamos a la tía Pikachu y al, no sé, al sensual Spider-Man, y aparecieron, ¿cierto?, un montón de personajes que seguramente los viste, se hicieron hasta cómics, videojuegos, como parte de la resistencia.
Sí, pues, exactamente.
Y yo creo que a los uniformados.
Sí, y yo creo que eso es lo más heavy, y la realidad finalmente termina ganando la ficción, porque básicamente en la continuidad de Disfrazados los superhéroes acaban con el régimen, con la caída de la dictadura. Se nombra un grupo de disidentes que se llaman Amén y que son un poco misteriosos y que nunca sabemos qué pasa. Y yo creo que de ahí viene en la continuidad del libro, no en la continuidad, no en Tierra 1, llevémoslo todo al lenguaje del cómic, en Tierra 1, que es la tierra de los lectores. Efectivamente, en el 18 de octubre lo que pasó, todos estábamos enmascarados, porque cuando íbamos a Plaza Dignidad teníais que ponerte máscaras, porque si no te quemaban los ojos. Hoy día todos igual salimos a la calle enmascarados. Pero dentro de todo aparecen personajes. Aparece la tía Pikachu, aparece el sensual Spider-Man, aparece el...
Pareman.
Y están ahí, pues. Entonces, de alguna manera, sí, hubo disfrazados de verdad, y cuando yo reviso el libro, digo, claro, o sea, esto es casi, no es que sea una precuela del 18 de octubre.
Pero es folclore,
exactamente.
Y el folclore es la raíz que encuentra, que como dice el Nano Stern, levanta el cemento, o sea, es como resiste, ¿no? Ahí aparece una y otra vez, y por eso probablemente... los libros de Francisco Ortega no solamente nos entretienen, sino que nos conectan con algo que nos cruza finalmente desde distintos lados. Puede ser desde el cómics, desde las aventuras de Max Urdemales, que no alcanzamos a entrar esta vez, requiere un programa para sí mismo Max Urdemales, y por supuesto todo su trabajo. Bueno, Disfrazados por Aurea Ediciones, y Los Nuevos Brujos, coescrito con Salfate por Planetas, es lo más reciente, pero sé que ya estás trabajando en otras cosas.
O sea, lo más fuerte es lo que sale el próximo año, que es lo que llevo años trabajando con Félix Vega, que es la biografía en novela gráfica de Pinochet, que eso es lo que viene, básicamente. Y este año como que se me juntaron un montón de cosas, y se publicaron muchos libros este año, mío. Uh-huh. Tiene que ver con la pandemia también, como que fue eso. Entonces el próximo año yo creo que voy a solo, además que la biografía de Pinochet es demasiado power como para meter otro libro.
¿Pero va a ser ficcionada o va a ser...?
Es una novela gráfica sobre Pinochet, y que es un viaje a la cabeza de Pinochet, por lo tanto tiene harta ficción. Es Pinochet miedo. Construido como... es un ciudadano Kane con Pinochet. Suena grande, pero eso es.
¿Viste Mank, cierto?
Sí. Tengo cuando la vi, rayé. La primera vez la encontré que era preciosa, desde los créditos.
Es bien preciosa. Estamos hablando de la película de David Lynch, que acaba de estrenarse en Netflix y que está basada en fue el guionista del Ciudadano Kane, entre otras cosas.
Pero la empiezo a revisar y a pensar, y hay cosas que me hacen un poco ruido la película, pero es una buena película, y yo le tengo mucho cariño al Ciudadano Kane, así que todo lo que tenga que ver con ese universo a mí me...
Pero es interesante, porque es iconoclasta respecto al Ciudadano Kane.
Es súper iconoclasta respecto al Ciudadano Kane, y en ese sentido me pasa que cuando la vi, inmediatamente veo el trabajo que estamos haciendo con Félix, y que Félix en este momento está encerrado porque tiene que entregarlo sí o sí. Así que nada, ahí nos veremos de nuevo.
Bueno, nos veremos de nuevo. Abrazo, Félix Vázquez, también. Me encanta que casi toda la gente que nombraste está en este programa. Sí. Me encanta. Es que qué privilegio tenemos acá en Cuestión de Gustos de conversar con gente que nos cae tan bien. Francisco Ortega, cerramos con una canción.
Sí, ¿sabes qué? Cerramos con, hablando de Chile y de lo... Y de Disfrazados, cerremos con una canción chilena de los superhéroes, chileno de la década de los 80, Los Prisioneros. El baile de los que sobran, creo que es un tema súper emblemático y tiene mucho que ver con Disfrazados.
Por supuesto. Bueno, muchas gracias, Pancho. Gracias a ustedes por dejarnos acompañarles, y nos encontramos en una próxima oportunidad.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos. Los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar jamás. en trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos pateando para de los que sobra. Nadie nos va a echar jamás. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey,
por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.